comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a su programa que siempre les trae temáticas medioambientales. Ya saben que antes de comenzar cualquier programa, les damos las recomendaciones que tenemos que seguir todavía. Así que no se olviden seguir estas recomendaciones que son muy importantes. Ya saben que tienen que salir de su casa siempre con su barbijo, desinfectarse las manos y sobre todo respetar la distancia de 1.5 a 2 metros. Y ahora sí, antes de comenzar el programa, permítanme presentarles a Dani Valderrama, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara. Hola a todos por estar escuchándonos una semana más. Gracias por acompañarnos en este podcast que traemos para ustedes sobre temáticas ambientales. Ya en los anteriores programas han podido conocer un poco más de la fundación, han conocido a los fundadores, a la nueva generación, a los coordinadores, y esta semana vamos a hablar acerca de un proyecto bastante bonito relacionado al tema de conservación, que ya lo hemos mencionado en anteriores temporadas, pero creo que es necesario que ahora conozcamos un poco más a detalle qué es lo que se está haciendo. Es por eso que esta semana hemos escogido hablar acerca de lo que es el programa Jucumari. Y nuestra invitada es Andrea Fuentes, una de las coordinadoras de la fundación, ¿no, Sara?
Exacto, como Dani ya iba adelantando, vamos a estar hablando sobre este programa tan bonito que es necesario que le dediquemos un programa, ¿no? Para que nos cuente cómo van y qué están haciendo. Así que vamos a presentarles a Andrea Fuentes, quien es la coordinadora del programa Jucumari. Bienvenida, Andy.
Hola, Sara. Hola, Dani. Hola a todos los que están escuchando el podcast. Y bueno, la verdad, muy alegre otra vez de estar aquí y comentarles un poquito cómo vamos con el programa.
Gracias a ti, Andy, por darnos de tu tiempo y poder contarnos más sobre el programa. Pero antes de hablar netamente del programa, nos gustaría conocerte un poquito más. Que nos cuentes sobre ti, por favor.
A ver, entre qué cosas interesantes puedo contar de mí. Yo soy ingeniera ambiental de profesión, soy amante de la naturaleza, creo que es una de las cosas que me ha motivado mucho, de hecho, entrar a ambiental y también entrar a lo que es la parte de conservación. Me gusta mucho, no sé, entre mis hobbies creo que me gusta mucho ir a la montaña, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más lindas de este trabajo, que básicamente paso todo el tiempo en la montaña. Y bueno, eso, ¿no? Entre muchos hobbies siempre están relacionados a estar al aire libre, cosas como escalada o bicicleta, ¿no? Y poder disfrutar lo que justamente queremos cuidar, ¿no? El que es la naturaleza. Eso, ¿no? Eso es un poquito lo que perfila un poco mi personalidad, ¿no? Soy una persona igual muy amante de los animales, tengo muchos perros y, bueno, no puedo tener bichos silvestres, pero sí me gusta cuidarlos mucho.
Qué bonito escuchar eso de ti, Andy, sí, estar rodeada de la naturaleza igual puede traer paz a cada uno, ¿no? Relacionado a lo que decías, ¿no? De que te gusta trabajar en la montaña, bueno, te gusta estar en la montaña y ahora estás trabajando en la montaña. Queremos saber por qué te has decidido en especializarte en ese tema de lo que es la conservación.
Bueno, la idea de conservación creo que fue aclarándose un poco en el transcurso de mi desarrollo, digamos que profesional. Tuve la oportunidad de participar en un par de proyectos de conservación con el Museo de Historia Natural que estaban relacionados a anfibios, ¿no? Y ahí fue donde creo que tuve mi primer pantallazo más cercano con los temas de conservación, proyectos de conservación, cuáles son sus desafíos sobre todo, ¿no? Porque en temas, si bien de medio ambiente ya es un poco complicado el abrirse camino en temas de conservación tal vez un poquitito más. No es imposible, pero sí tiene muchos desafíos, ¿no? Pero había muchas cosas que me atraían, aparte del tema de estar siempre en la naturaleza y en lugares que por el trabajo tal vez uno no tiene la dicha de conocer, pero si trabajas en estos temas, te vas acercando mucho más a la gente, a las comunidades y a estos lugares tan lindos y bien conservados, ¿no? Creo que un punto clave dentro de lo que fueron mis decisiones, y dije, parece que realmente quiero estar un buen tiempo trabajando en conservación, fue cuando vi la necesidad realmente de que la gente se involucre en conservación. Al ser ingeniero ambiental, igual tenemos como que una formación bastante social, ¿no? Si bien tenemos principios de lo que es toda la biología de la naturaleza, no somos en sí formados para ser, al menos cuando me formé yo, para ser netamente investigadores, ¿no? Y biólogos y biólogas. Pero durante el trabajo con en el lago Titicaca, me di cuenta de la importancia que tenía la gente para poder realmente lograr nuestra observación de todos los, ¿no?, de diferentes iniciativas y proyectos. Tal vez podemos realmente hacer un cambio, ¿no? Realmente me gustaría entrar en esta parte, ya como que encontré un molde donde podría entrar un ingeniero o ingeniera ambiental en el tema de conservación, y era hacer este nexo igual, ¿no?, entre los problemas y las amenazas reales que tienen las especies y la gente. Y creo que eso me apasionó mucho, ¿no? Me apasionó mucho el poder hacer este tipo de proyectos, tal vez un poquito más complejos, pero que no solo toman en cuenta la investigación neta de las especies, sino también las necesidades de las poblaciones que viven cerca y la habilidad creativa que se requiere para enganchar realmente a la gente, ¿no?
Y es algo importante que igual la gente debería ir enterándose, ¿no? Creo que es muy importante esta relación que tú haces de las comunidades más la conservación, ¿no? Porque al final de cuentas estas comunidades son las que están más cerca de, por ejemplo, en este caso, ya sean los cóndores o los osos jucumari. Y es por donde se debería empezar, ¿no? Ya entrando hacia lo que es el programa Jucumari, igual, Andy, nos gustaría saber cómo es que nace este programa.
Bueno, programa Jucumari, como siempre les comentaba, que ya hemos tenido un par de charlas, siempre nació como un sueño, ¿no? Así de poder hacer un proyecto de conservación con alguna especie emblemática, ¿no? Hemos tomado, obviamente, la especie del oso Jucumari porque es una especie con una importancia biológica muy fuerte, es una especie paraguas, y aparte de con una importancia cultural y carismática también muy grande, ¿no? Entonces, Programa Jucumari hace años ya se pensó en varias charlas que teníamos con un par de compañeros, incluido Rodrigo, que es coordinador de Gallapacha, y otros que han formado, que hasta ahora están formando parte, apoyando lo que es Programa Jucumari, de hacer este tipo de iniciativas que estén enfocadas no solo a la parte investigativa, sino a la parte social también. Y, bueno, este pequeño sueño se ha ido plasmando, pero muy, muy lento. Igual cuando uno va viendo las cosas, para tener éxito a veces hay que ir a pasos muy chiquitos, ¿no? Y nos ha tocado realmente vivir eso, ¿no? Desde plasmar la idea hasta hacer la realidad y mantener la continuidad, ir con mucha calma, con mucha paciencia en realidad, y hasta ver los resultados que vayan dándose muy legítimamente, muy conscientemente, igual a cada pasito, ¿no? Entonces, sí, Programa Jucumari ha nacido como un sueño que teníamos un par de personas y que hasta esta fecha todas están involucradas de alguna manera en este pequeño proyecto.
Bueno, Andy, así como decías que este proyecto ha nacido de un sueño y que poco a poco ha ido consolidándose un poco más, ya sabemos, ¿no?, que han podido visitar a las comunidades y también que el proyecto ya está en pie. Entonces, aquí queríamos saber qué aliados tiene el programa Jucumari, qué instituciones están apoyando esta iniciativa que, como has dicho, no parte de este sueño de mostrar no solo lo técnico, sino también lo social.
Bueno, ahora, nuestra casa madre, como siempre, la Fundación Gaia Pacha, es la principal impulsora del proyecto. A través de ella nosotros hemos logrado hacer unas alianzas interinstitucionales, primero a través de nuestro financiador, que es Prins Bernhard Nature Fund, un financiador de Holanda, que justamente está enfocado en apoyar países en vías de desarrollo, sobre todo en temas de desarrollo de comunidades, ¿no? Y relacionadas a la conservación. Entonces, realmente hemos encontrado un nicho que iba muy, muy de acuerdo a nuestro planteamiento del proyecto como un proyecto de conservación comunitaria, ¿no? Este es nuestro principal aliado ahora. En cuestión de aliados, es un camino igual que vamos recorriendo y aprendiendo poco a poco. Hemos logrado hacer unas alianzas, se nos ha hecho de alguna manera mucho más accesible hacer alianzas con las comunidades que con las instituciones, lo cual siempre igual estamos ahí pendientes de poder aliarnos a las instituciones, sobre todo municipales. Es a veces un poco más compleja la situación ahí, ¿no? Hay siempre muchos intereses por todo lado y es algo que nosotros igual tratamos de andar con mucho cuidado para no estar de pronto involucrados en algo que no representa nuestros ideales, ¿no? Como te digo, estamos empezando a buscar igual unas alianzas que sean tal vez más privadas, donde nosotros podamos en cierta manera cumplir algún rol para ciertas instituciones que les sea de algún beneficio como su responsabilidad social y nosotros también canalizar todas estas, digamos, estos beneficios que pueden dar estas instituciones a las comunidades y al trabajo de conservación que realizamos, ¿no? En la zona de Yungapampa. Y esas son por ahora nuestras alianzas. Vamos trabajando para construir más alianzas, ¿no? Y en eso estamos. Es un camino algo complicado, pero sin duda que igual es muy interesante y muy bonito.
Mira, al principio del programa nos decías, ¿no?, que han ido dando pasos lentos, pero al final de cuentas son grandes pasos, yo creo, por dónde están ahora. Y es algo de lo que queremos que nos hables, es haciendo una comparación, por ejemplo, a cuando empezaron, ¿cuál es el avance del proyecto?
Bueno, la etapa más importante para nosotros, que era esta, la de realmente decidir cuál iba a ser nuestro aporte y beneficio a las comunidades. Creo que ese es el avance más grande que hemos hecho hasta ahora, ¿no? El poder relacionarnos de una manera legítima y calmada con las comunidades y mostrarles cuál es nuestro enfoque, ¿no? Cuál es nuestra principal visión con hacer un proyecto de desarrollo comunitario, que es aportar en cierta manera a mejorar la calidad de vida de las comunidades y también conservar las especies amenazadas a través de conservando al oso jucumari en la zona. Nuestro avance más grande hasta ahora, desde el inicio del proyecto en enero, ha sido justamente poder lograr estos procesos deliberativos, que así lo llamamos nosotros, que son básicamente consensos con la gente de las comunidades, en el cual decimos, bueno, nosotros podemos aportar con esto y tenemos esta visión, ¿no? Nuestro aporte también para mejorar la calidad de vida de las personas ha sido en base a definir que sea con herramientas sostenibles, ¿no? Digamos, con mecanismos sostenibles. Un gran avance ha sido que hemos podido delimitar de todo lo que podría ser los beneficiarios a un grupo de beneficiarios ya específico que van a ser para este primer ciclo mujeres y niños. Y con mujeres y niños ya hemos empezado a plasmar un par de ideas. Con mujeres se va a trabajar a través de tejidos, iniciativa propia, todo esto sale definitivamente desde la comunidad, ¿no? Como las necesidades mismas de la comunidad y los deseos de mejora que tiene la misma comunidad. Ha salido que las mujeres sí quieren trabajar en tema de telares y tema de tejidos y todo eso. Y estamos empezando a desarrollar un pequeño programita que más que enseñar, vamos a recuperar igual todas estas artes que ahora están felizmente muy de moda, ¿no? De lo que son sus conocimientos ancestrales sobre tejer lana, lana de oveja y lana de llama y lana de alpaca, ¿no? Que son los animalitos con los que conviven en la zona. Y por el otro lado, el otro avance con los niños, nosotros en algún punto habíamos diseñado un programa de educación para conservación con los niños, pero esto se ha ido transformando de acuerdo a lo que son las necesidades en la comunidad y se ha vuelto más en un programa de apoyo escolar que tiene como eje transversal la temática de conservación y quisiéramos llegar hasta el tema de cambio climático, ¿no? Que cambio climático sabemos que es muy importante y algo que la Fundación Gaia Pacha felizmente ha estado impulsando ya desde tantos años, ¿no? Estas temáticas ambientales. Y esos son nuestros mayores avances en cuestión a la parte de investigación. Estamos todavía comenzando con el monitoreo, puliendo nuestra metodología científica y los modelos que vamos a utilizar para hacer este monitoreo. Y nos estamos encontrando con cosas muy lindas e interesantes, como indicios reales de la presencia del oso jucumari en la zona y con zonas que al parecer podrían estar realmente muy aptas y conservadas, ¿no? Y que pueden ser muy prioritarias para la conservación de la especie.
Qué lindo escuchar todo el avance que han tenido, ya sea con las mujeres, con los niños, con los comunarios en sí. Y bueno, ya que estabas mencionando que se está trabajando este tema con las comunidades, queremos saber con qué comunidades se está llegando a tener estos consensos.
Bueno, el proyecto es bastante chiquito todavía, como se ha perfilado, igual nuestra capacidad era para trabajar con una o dos comunidades para como esta idea piloto, ¿no? Y continuar el siguiente ciclo con implementación con más comunidades. La comunidad con la que ahora estamos trabajando al norte de Tiquipaya se llama Corralpampa, y tenemos pendiente a la comunidad de Guaripucara, ¿no? Para continuar el trabajo allá. El consenso y el trabajo ahora se concentra en Corralpampa, que es, digamos, que una comunidad que está, digamos que más cerca a la zona donde se hace el estudio y el monitoreo del oso. Más cerca, pero estamos hablando de unos buenos kilómetros, ¿no? Las distancias son grandes allá. Pero sí, es esa la comunidad, con las mujeres de esa comunidad, los niños de la comunidad que estamos empezando esta iniciativa y esperamos que, si todo sale bien en este ciclo, pues continuamos avanzando con el resto de las comunidades que se encuentran por ahí.
Es muy, muy bonito lo que tú nos cuentas y es interesante realmente escuchar, por ejemplo, estos aportes tal vez o estas decisiones que ya se toman por las comunidades, por ejemplo, en avanzar o no sé si está bien dicho como pedir capacitaciones o pedir ayuda para ir ellos mismos avanzando, ¿no? Por ejemplo, con esto de que se conozca más el tema de los telares y como tú lo decías, sí, últimamente es algo que está de moda y en realidad creo que es porque se ha estado perdiendo mucho este tema, ¿no? Y la idea de ahora es de recuperar en este caso el tema de los telares y este proceso que se tiene para conseguirlos. Hemos hablado ya sobre este gran avance que ustedes tienen dentro del proyecto, pero también queremos saber sobre las dificultades, ¿no? Nos comentabas, por ejemplo, la distancia, que yo creo que igual debe ser una de las dificultades. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre esto, por favor, Andy?
Sí, Sarita, si le das en el clavo ahí la distancia, es uno de los desafíos más grandes. Como desafíos y dificultades, diría que obvio, la parte social siempre es una, es un desafío súper interesante y continuo, ¿no? Hemos podido llegar a un punto en el que ya no somos vistos como personas externas, sino como realmente un cierto valor en la comunidad, lo que me encanta, y estamos muy satisfechos con eso, ¿no? El tema de la distancia es una de las dificultades, porque si bien la comunidad más cercana, como te decía, es esta de Corralpampa, a la zona donde empezamos nuestro estudio, El acceso desde la comunidad a la zona es muy restringido porque el camino es feo, son caminos de montaña que cuando llueve igual tienen muy poco mantenimiento, no llegan. Tenemos una sede donde trabajamos y de donde nos quedamos para hacer la parte de investigación, que está como a unos 12 kilómetros de la comunidad, de los cuales solo unos 6 a 7 kilómetros, dependiendo del camino, se los puede hacer en auto. Entonces, cada entrada a la comunidad implica que tenemos que ir hasta cierta parte en auto y luego llevar todo, ¿no? Y caminar unos 5 kilómetros hasta donde es el albergue y donde pernoctamos y nos quedamos. Entonces, ese es un desafío que ya cada vez lo tomamos un poco mejor. Las piernas funcionan cada vez un poco mejor. Ya tenemos también a nuestro guía que siempre va con nosotros, que creo que es la herramienta más importante dentro del trabajo de investigación ahorita. Si bien no quiero desmerecer el trabajo excelente que hace el equipo de trabajo, ¿no? Que están Verónica, Sara, Ariana y Gabriel trabajando en el trabajo en esto del trabajo de campo. Pero don Agustín y sus hijos y nuestro compañero, que es una llama que le pusimos de nombre Ovillo, hacen gran parte del trabajo y nos ayudan muchísimo, muchísimo, porque nos ayuda un poco con la carga, nos ayuda con el conocimiento de la zona y mucha sabiduría que uno solo la adquiere con tantos años de experiencia de vivir en esos lugares. Entonces, ese desafío y esa dificultad de la distancia disminuye mucho cuando tienes, creo yo, un buen equipo de trabajo y sobre todo esta gente tan, tan valerosa que es la de la comunidad, en este caso nuestro guía, don Agustín.
Algo que igual me estaba preguntando ahorita, bueno, como sabrán, la pandemia nos ha afectado a todos de alguna u otra forma. Entonces, igual... Y, de hecho, en algunas ocasiones, en algunas entrevistas que hemos tenido, la pandemia para unos ha resultado en temas, por ejemplo, de educación, ha sido como su ayuda, porque ha sido más fácil llegar a los chicos o que los chicos estén más pendientes, por ejemplo. En este caso, ¿a ustedes cómo los ha afectado? O tal vez, no sé si la palabra correcta es favorecido. Todo este tema de la pandemia.
Bueno, no sé, no tengo un juicio al respecto muy claro, porque es algo con lo que vamos lidiando igual que todos los ciudadanos y todos en un día a día, ¿no? Nosotros tenemos que ver bien que nuestro ingreso a la comunidad no implique un riesgo, ¿no? Entonces, eso implica que estamos igual muy pendientes de nuestra propia salud. una vez estando allá, felizmente, cuando estás tan lejos, las casas son tan alejadas unas de otras, ¿no? Y el ambiente es totalmente abierto en absolutamente todas las actividades que hacemos. A mí personalmente me tranquiliza mucho, ¿no? El tema del, digamos, del contagio, que es lo más peligroso, ¿no? En el trabajo allá. En realidad allá no es peligroso, acá es más peligroso, ¿no? Mi temor es siempre que seamos lo suficientemente cautelosos para no llevar un contagio posible a la comunidad, ¿no? Que hasta ahora las comunidades al parecer tienen sus propias formas de lidiar con esta enfermedad y son muy eficientes, no hay duda de eso. En cuanto a si hemos podido sacar provecho de esta circunstancia, a veces sí, a veces no, ¿no? Por ejemplo, en temas con los niños y la escuela, el que nosotros vayamos a hacer apoyo escolar ha caído bastante bien para muchos de los niños, porque los profes, algún punto al principio, cuando estábamos trabajando directamente, como en todo lado, no había educación, ¿no? Educación virtual ya no existe. Eso no existe ya, ¿no? No hay manera de poder hacer educación virtual en lugares tan alejados. Ni siquiera aunque tuvieras la conexión más rápida del planeta, si bien los papás están enfrentando desafíos aquí en las ciudades con la educación virtual, imagínense allá, cuando el nivel de alfabetización igual de los padres es menor y poder lidiar con la tecnología y todas esas cosas es yo lo veo casi imposible. Pero hemos podido coordinar con los profes y ellos, por ejemplo, ahora van más o menos 3 semanas al mes. Nosotros tratamos de coordinar que la semana que ellos no van, vamos nosotros y les ayudamos con la parte de apoyo escolar. De hecho, les preguntamos siempre a los profes qué necesitan apoyo, qué necesitamos reforzar, qué necesitamos ayudar. Y bueno, todo se centra en lo básico, ¿no? La educación acá es súper compleja, pero allá como los recursos y todo es un poco más limitado, siempre es lenguaje y matemáticas, ¿no? Necesitamos que los niños sepan leer y hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces es así como nosotros en cierta manera sacamos provecho, porque podemos pasar tiempo con los niños y podemos hacer un aporte mientras los profes tienen que hacer su salida fuera de la comunidad, ¿no? Porque este sistema de ir 3 semanas adentro y una fuera de los profesores es sí, definitivamente por la pandemia, ¿no? Ellos prefieren abstraerse igual una semana y quedarse adentro unas 3 semanas.
Bien, amigos, aquí permítanme hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando y también vía Facebook a través de la página de la Fundación Callapacha. La Fundación también tiene una cuenta en Instagram y en YouTube, donde en YouTube van a poder encontrar muchos videos que igual, si ustedes tienen dudas de ciertas temáticas, pueden buscar y encontrar ahí y ustedes mismos analizar o recrearse incluso. Ya saben que cualquier mensaje, cualquier comentario es bienvenido, así que no duden en escribirnos.
Algo que tal vez sí les llame la atención a nuestros podescuchas y que también quieran saber un poco al respecto es este tema de esta relación que tienen las comunidades con los animales que viven cerca de sus hogares, ¿no? Y por eso aquí queríamos pasar a la pregunta de si es que han tenido algún avistamiento respecto ya sea a los ojukumari o alguna o algún otro animalito que también viva por ahí.
Bueno, en cuanto a la relación de las comunidades, tienen una relación pues muy, muy estrecha. Ellos identifican claramente cuáles son los animales que podrían representar una amenaza para ellos y su convivencia, digamos el ganado que tienen, el resto, identifican a otros que representan un beneficio, igual que lo hacen con todas las plantas y toda esta hermosa sabiduría y conocimiento ancestral que tienen, ¿no? Han tenido muchos avistamientos del oso jucumari, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Encuentros gratos y no gratos en temas de que los no gratos, digamos que los ponemos a lo que se clasifica como un conflicto humano-vida silvestre. Cuando el oso se comió su ganado, específicamente, ¿no? Cuando el oso se come las vacas, ahí va el conflicto, ¿no? Han tenido un par de encuentros. La percepción de la gente es algo que todavía estamos investigando. En cada lugar debe ser bastante similar, pero con ciertas diferencias, ¿no? De cómo perciben ellos, por ejemplo, al oso en sí o a otras especies de animales. Y si bien le tienen mucho respeto, igual definitivamente como cualquiera identifican que pueden llegar a ser perjudiciales porque se pueden comer la inversión que tienen, que son sus vaquitas, ¿no? Una gran inversión monetaria en tiempo, dinero y esfuerzo. Después, en cuanto a nosotros como equipo del proyecto, que obvio vamos siempre con un entusiasmo muy grande de tener esta mega oportunidad de poder ver al oso y a otras especies. Hemos tenido mucha suerte. El primer ingreso ya hemos podido ver un oso, no muy cerca, digamos que en la montaña del frente, pero hemos podido observarlo, ver la tranquilidad, cómo se maneja esta especie. Ha sido realmente una experiencia hermosa, ha sido increíble. Con otros animales después hemos podido ya ver cóndores, zorros, hemos visto un picaflor hermoso, un picaflor endémico, que es Agliactis pamela, y en la zona, en la parte donde hay más bosques de quehuiñas y otras plantas, hay muchas aves hermosas. Entonces, los encuentros con la naturaleza están ahí, son parte del trabajo y eso es una de las cosas más lindas y satisfactorias de hacer todo este trabajo, ¿no? Y bueno, eso, hemos tenido varios encuentros, otros avistamientos interesantes y re bonitos que creo que nos ha gustado mucho de la última entrada que hemos hecho. era un encame de oso, que básicamente era un lugarcito medio alto, así en una pendiente. Todo es pendiente, ¿verdad? todo es pendiente. Pero como que más arriba de la transecta que estábamos tomando había una piedra que parecía ser como una media sombrillita ya, ¿no? Así medio ovalada, así una cóncava en realidad. Y obviamente don Agustín ahí, no sé, se le vino el instinto de y la sabiduría y dijo, ahí hay algo. Entonces subimos y vimos un hermoso encame de oso que la piedrita le hacía como una media cuevita, con una vista increíble ahí a la montaña, y ahí estaba todo el pelo de oso. Había muchos pelos, se notaba que el oso va y descansa, se le llama encame porque es un lugar de descanso, que digamos no duerme ahí, pero sí de cuando en cuando va y reposa, ¿no? Los osos son animales muy relajados y tranquilos, pasan mucho tiempo contemplando la vida, creo yo. Y sí, creo que ese ha sido uno de los avistamientos más lindos. Aparte de ver al oso en sí, ver eso es, para mí ha sido algo tan lindo, ¿no? Es como identificar parte de sus hábitos y ver cómo viven estas especies increíbles allá en la montaña.
Qué bonito toda esta experiencia que han tenido todo el equipo. Y de hecho aquí mientras lo contabas, yo me lo imaginaba y decía, ojalá estén grabando todo y hagan un documental. Les quedaría un muy lindo documental. Y bueno, durante todo el programa hemos estado hablando sobre la conservación y esta relación que tienen con las comunidades. Y algo importante que como programa creemos que es necesario aclarar todas las veces que siempre se pueda mencionar, es porque es tan importante hablar sobre conservación y las comunidades.
Sí, esa es una muy buena frase, creo. ¿Por qué es importante hablar de conservación y comunidades? Porque nuestra percepción de cómo es conservar, tal vez algún punto, no hace un tiempo, tal vez ahora ya no ha tomado en cuenta el tema de conservar y ver cómo están las comunidades que viven cerca de las zonas de las especies que queremos conservar, ¿no? Nos hemos enfocado, creo que por mucho tiempo, únicamente en la especie en sí, ¿no? En una parte muy académica de decir, aquí están las especies amenazadas, aquí tengo que apuntar y aquí tengo que investigar. Pero la gente de las comunidades y también la gente que vivimos en las ciudades, somos los que en realidad somos los causantes de las amenazas hacia la vida silvestre, ¿no? Esto yo no lo quiero poner tampoco en un término así de es nuestra culpa todo. No creo que sea así, si bien muchas cosas sí lo son, parten de nuestros hábitos un poco egoístas a veces. Creo que está más bien con la idea de tratar de comprender cuáles son las relaciones que tenemos con la vida silvestre, como citadinos y como gente de las comunidades también, para identificar cuáles, en qué manera podemos llegar a un equilibrio de convivencia, ¿no? Y cuando hablamos de conservación y comunidades, hay un equilibrio de convivencia, siempre lo ha habido, un equilibrio de convivencia, pero ha habido un punto que, al igual que en las ciudades, se ha quebrado este equilibrio y se va quebrando, ¿no? Y eso yo creo que es con la presión a los ecosistemas, ¿no? Cuando hay más presión a los ecosistemas, este equilibrio es muy fácil de romper. Y el entender cuál es la dinámica de la comunidad con la vida silvestre es muy importante, porque yo estoy segura que la naturaleza en sí de las comunidades siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido cuidar porque ellos se benefician de manera directa de la vida silvestre, ya sean plantas o animales, ¿no? Entonces, no es que hagan una cacería indiscriminada, ¿no? Si bien puede haber casos y casos, creo que la esencia en sí está en vivir en equilibrio, ¿no? Entonces es importante entender por qué pasan las cosas, ¿no? Dentro de las comunidades y realmente ver qué herramientas, porque ya no basta solo con el conocimiento, creo yo, ¿no? Ya no basta solo ni con el conocimiento ancestral, ni solo con el conocimiento científico. Necesitamos identificar a través de una comunicación legítima y directa con la gente cómo podemos volver al equilibrio. ¿Cómo volvemos al equilibrio para no tener este impacto tan fuerte que estamos teniendo la raza humana en sí sobre el planeta y lograr que las cosas funcionen otra vez? Tal vez no va a ser solo volver exactamente a lo de antes, tal vez necesitamos trabajar juntos, comunidades, investigadoras, investigadores y muchos otros aliados. Esa pregunta, por ejemplo, de los aliados es tan importante. Yo espero que si en otro programa de aquí a un año me preguntes cuáles son los aliados, realmente te pueda dar una lista y decir, tenemos aliados desde institucionales hasta privados, ¿no? Y así poder volver a lograr encontrar ciertas maneras de lograr el equilibrio. Creo que por eso es importante hablar siempre de conservación y comunidades, porque las comunidades están, dependen de estos recursos y si bien los protegen, también somos parte de la amenaza, igual que la gente de las ciudades, ¿no?
Sí, y bueno, creo que algo que también es importante saber y dar a conocer es que estas cosas, estas relaciones no se deben quedar ahí, ¿no? No solo tienen que quedarse en las comunidades o en el trabajo enfocado en lo que son la vida silvestre, ¿no? Sino que también personas de a pie puedan conocer la importancia de tocar estos temas y ver la importancia que tiene el impacto del ser humano en lo que es el planeta en sí, ¿no? Y que toda acción tiene su consecuencia. Bueno, ahora, con todo lo que nos has comentado, Andy, y con todo lo que se ha avanzado, con todo lo que han experimentado, han vivido, han consensuado con lo que es las comunidades, para que igual la gente que nos esté escuchando pueda enterarse, ¿cuál es el alcance que va a tener el programa Jucumari a futuro?
Bueno, nosotros esperamos que logremos establecer de esta línea base que estamos haciendo ahora de monitoreo, establecer realmente un monitoreo comunitario en el futuro, ¿no? Que nosotros como proyecto, como todos los proyectos, no vamos a estar ahí por siempre, ¿no? Entonces realmente establezcamos una manera de lograr que la gente misma haga un monitoreo de sus recursos. Esa es, creo, una herramienta que nosotros podríamos brindar a través de técnicas y metodologías sencillas y lo sea de manera responsable, ¿no? El alcance de nuestro proyecto tiene que ser, al final, sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad en cuanto a los recursos naturales en la zona. Y por otro lado, como siempre menciono, somos proyecto de conservación comunitaria, no tenemos un objetivo, tenemos mínimo dos, ¿no? Uno es el bienestar de la especie, ¿no? El lograr identificar que mediante el monitoreo, qué acciones de manejo van a ser importantes implementar en las comunidades, ¿no? Este monitoreo nos va a dar muchas pautas sobre la presencia del oso en la zona, y nos va a dar muchas pautas sobre la presencia de otros factores externos que podrían ser una amenaza, que ya son de origen antrópico, ¿no? Y el resultado de este monitoreo tienen que ser puntualmente acciones de conservación, ¿no? O sea, necesitamos ver qué mecanismos se van a implementar para reducir las amenazas y trabajar con la gente en ese tema, ¿no? Y el otro objetivo que tenemos es, en cierta manera, apoyar a mejorar la calidad de vida. Creo que mejorar la calidad de vida es muy ostentoso. Y va a ser lograr, ¿no? Ver si hemos logrado ese objetivo, ¿no? A través de esta iniciativa que tenemos ahora con el tema de los telares, los tejidos, ¿no? Y algunas técnicas ahí de tejidos ancestrales. Ver si realmente esto les puede servir para, de alguna manera, hacer una activación económica y que ayude a mejorar, en cierta manera, los ingresos de mujeres, ¿no? Ese es el alcance que esperamos lograr, ¿no? Dentro de, qué sé yo, un par de años más. De ahí en adelante ya tendríamos que ir viendo cómo han ido funcionando las cosas y qué planteamientos tenemos que ir modificando.
Genial, Andy. Y bueno, esta pregunta es un poco, no es las preguntas que solemos hacer en los programas, pero bueno, lo vamos a lanzar. ¿Cómo le explicarías el programa Jucumari a la fauna silvestre que está viviendo allá en las comunidades? ¿Qué mensaje les darías a ellos?
Bueno, es una linda pregunta que sí la leí y decía, ¿qué les voy a decir? Bueno, ¿cómo explicarles el programa Jucumari a la fauna, a toda la vida hermosa que está allá? Es un poco difícil, ¿no? No me puedo plasmar en sí, pero creo que transmitir este sentimiento de volver, de, no sé, de que sientan que habemos muchas personas que estamos tratando de volver al equilibrio, ¿no? Esa es la sensación que quisiera transmitir a la vida silvestre. Creo que nosotros todos, mucha gente que conozco en realidad, relacionada a temas ambientales y demás, tienen sus pequeños rituales de conexión con la naturaleza, ¿no? Ahí es donde más creo que me enfocaría con la pregunta, y lo primero que se me viene a la mente, ¿no? De qué transmites cada vez que vas allá, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo mucho de la ritualidad de la gente en cuanto a su relación con la naturaleza y el uso de la coca, por ejemplo, que es muy lindo y muy interesante, ¿no? Una relación, en cierta manera, de ritual y respeto. Y todos tenemos nuestros propios rituales, ¿no? Yo no soy tampoco de costumbres muy arraigadas, sin embargo, igual tengo ciertos rituales que están más enfocados en brindar energías, así, estas energías de pedir permiso y agradecer por el trabajo que estoy haciendo allá y hacerlo con mucho respeto, ¿no? Entonces, mi manera de comunicarme y decirles algo es como, permiso, estoy pasando por aquí, disculpen todos, y gracias por todo eso, y tratar de transmitirles eso de estamos en busca nuevamente de un equilibrio, ¿no? De que ellos sientan, que la naturaleza sienta que estamos haciendo algo al respecto, ¿no? No solo construyendo nuestras vidas de ego.
Gracias, Sandy, y sí, muy, muy cierto lo último que decías, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí su programa Aterrizando. Ya saben, el tiempo es corto y pues, casi siempre termina pisándonos. Agradecerte nuevamente, Andy, por darnos de tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo contarnos de esta experiencia tan bonita y tan agradable que están viviendo con el programa Jucumari.
Muchas gracias, chicas. Les agradezco mucho a ustedes. Siempre es una experiencia re divertida estar en el programa, y hasta la próxima, a ver con más novedades.
No va a ser el último programa de con el programa Jucumari. Como Andy ya lo decía, esperamos de aquí a un año realmente tener muchos más avances, muchos más logros y, como ella lo decía, muchos más aliados. Y igual, antes de despedirnos, agradecer a Dani Valderrama por habernos acompañado el día de hoy en locución. Gracias, Dani.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Andy, por habernos acompañado esta semana y habernos contado un poco más del programa Jucumari. A todos los que nos están escuchando, pueden visitar la página de Facebook del programa Jucumari y van a poder enterarse un poco más de lo que nos estaba hablando Andy. Se publican todo el tiempo fotografías de las visitas que están haciendo a las comunidades y ese trabajo que decía de las mujeres y los telares, ¿no? Gracias por acompañarnos una semana más y esperamos contar con ustedes los siguientes programas.
Gracias, Dani. Y sí, como Dani iba diciéndoles, pueden seguir las redes del programa Jucumari, lo encuentran en Facebook como Programa Jucumari, y ahí van a poder seguirlos más detalladamente para estar pendientes de este trabajo que nos comentaba Andrea. Y bueno, amigos, antes de despedirnos, volvemos a decirles las recomendaciones que tenemos que seguir. Ya saben, tienen que salir siempre con su barbijo, se suba al micro, tiene que tener puesto el barbijo, ya sabe que tiene que cubrir de su nariz hasta su mentón. Si va a caminar por la calle y hay mucha gente, también tiene que seguir utilizando su barbijo, desinfectarse las manos, desinfectar lo que traiga de la calle antes de meterlo a casita, y sobre todo respetar esta distancia de 1.5 a 2 metros, ya sea que esté haciendo fila en el banco, en el mercado, hay que respetar estas recomendaciones para que así pronto podamos salir tranquilos a caminar a las calles. Y bueno, ahora sí, hasta aquí su programa Aterrizando. Soy Sara Camacho y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto, a su celular o desde donde nos esté escuchando. Este fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.